Rondón, soy médico epidemiólogo con especialidad en salud pública y actualmente trabajo como el asesor de emergencias de salud para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Colombia.
Bueno, dando comienzo a la entrevista, le voy a preguntar, ¿usted qué motivo le dio a dedicarse a la salud pública?
Yo entré a la salud pública, bueno, primero entré en medicina. En medicina entré por una intención de servicio a la comunidad. Siempre me pareció importante el poder curar gente. Y salud pública, en realidad entré porque me gustaban mucho los números y me gustaba mucho evaluar cómo iban las epidemias. Y posteriormente descubrí que a través de la salud pública un médico puede como curar a una población entera o una población grande y no solo una persona.
Bueno, gracias por la respuesta. Ahora yendo con la segunda, dígame usted, ¿cómo ha cambiado su visión de la salud pública desde que comenzó su carrera?
Ha cambiado mucho. Ha cambiado primero desde un aspecto técnico hacia un aspecto realmente una intersectorial y político. Y con un mayor énfasis ahora en fijarse en las comunidades.
Muy bien, gracias. Ahora con la tercera, ¿qué país o experiencia ha marcado más su trayectoria profesional y por qué?
Yo mencionaría dos países o tres países. Primero, Sierra Leona en el brote de ébola. El segundo, Haití en el brote de cólera y el brote de COVID. Países con muchas necesidades y muy pocos recursos. Y el tercer país, Suecia, un país donde ves que con una salud pública integrada se puede llegar a un acceso a salud a toda la población.
Muy bien, de acuerdo. Ahora con la cuarta, dígame usted, ¿cuál ha sido el mayor reto al trabajar en contextos internacionales?
Mencionaría tres. La primera es adaptarse a la cultura de cada país o de cada comunidad, es diferente. La segunda es llegar a un consenso entre lo que son las prioridades globales y las prioridades de la comunidad. Y la tercera también es cómo ir todos aquellos retos políticos, económicos y sociales que hay en nuestros países.
Muy bien, gracias por esa respuesta. Ya dando a la quinta, ¿cómo equilibra las decisiones técnicas con los aspectos políticos y culturales según usted?
Es muy importante la escucha activa a todos los actores, desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos de la comunidad. El otro es buscar una traducción entendible hacia todos, evitar los términos técnicos y que todo el mundo entienda a qué estás buscando. Y lo tercero es siempre buscar consenso estratégico entre lo que necesitan las diferentes partes.
En esta sección cambiamos las énfasis de sus preguntas sobre su rol y experiencias internacionales. Como primera pregunta, ¿cómo es un día típico en su trabajo?
Revisamos muchos datos, se habla con muchas instituciones, hay una coordinación constante, se tienen que tomar decisiones rápidas y se interactúa con los equipos de terreno y los tomadores de decisiones.
¿Qué diferencia ha notado entre los sistemas de salud de diferentes países?
Es muy importante la gobernanza de un país, es muy importante también los recursos disponibles y la capacidad operativa. El incluir a todos con acceso a salud o el no incluirlos. Y siempre darle una participación o una voz a la comunidad para que ellos opinen cuál es su sistema ideal.
¿Cuál ha sido su intervención más significativa en algún país?
La experiencia que más recuerdo, mi experiencia en Haití, cuando con la comunidad logramos implementar un sistema de toma de muestra de laboratorio rápido para casos de cólera y se logró en 2 años prácticamente el detener esa epidemia de cólera por el momento.
¿Qué aprendizajes ha obtenido al trabajar con comunidades vulnerables?
Primero que hay que confiar mucho en ellos, que tienen un conocimiento desde su propia cultura, y el otro es siempre escuchar antes de actuar, el hacerlos partícipes tanto del diagnóstico, de la implementación, como de las conclusiones finales.
¿Cómo se manejan las crisis sanitarias en contextos con pocos recursos?
Hay que tener muy buena priorización estratégica y decisiones costo efectivas. Hay que incluir siempre a las autoridades locales, que son los responsables principales. Hay que incluir a la comunidad como los primeros respondientes. Y hay que plantear medidas innovadoras que incluyan a todos en la respuesta.
Ahora vamos a hacer énfasis en las preguntas y ahora serán sobre el futuro y reflexiones personales. ¿Qué le preocupa más sobre el futuro de la salud pública?
Lo que más me preocupa es, primero, las desigualdades y las inequidades. Hay un gran desarrollo y una gran potencia tecnológica y técnica, pero sin embargo todavía tenemos muchas comunidades sin acceso mínimo a salud. El otro que me preocupa es la crisis climática y cómo esto va a impactar, y por supuesto el tema de la migración que esto genera, y también me preocupa mucho el compromiso político en el acceso a salud para todas las poblaciones.
¿Cuál es su mayor orgullo en su carrera?
Mi mayor orgullo es haber trabajado en el tema de emergencias en varios países, el haber compartido con mi familia en estos contextos, diferentes contextos culturales, y el haber tenido equipos técnicos muy poderosos y con mucho compromiso en su respuesta a las emergencias.
¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren seguir una carrera en salud pública?
Animarlos a que es una experiencia maravillosa, a que trae muchísimas alegrías, muchas emergencias y mucho estrés, pero al final del día uno se queda muy contento con el trabajo que se va realizando. Y encima es una vida llena de aventuras y que posiblemente te puede llevar a muchos lugares del mundo.
¿Cómo mantiene la motivación frente a desafíos tan grandes?
Dos puntos principales. Yo creo que primero es el trabajo en equipo y la gente con la que se trabaja y la buena energía que se va generando. Y el segundo es cuando logras ver el impacto de las acciones que realizas. Cuando logras ver un cambio gracias al esfuerzo de toda esta gente.
¿Qué legado le gustaría dejar en el ámbito de salud global?
Me gustaría que alguien de las nuevas generaciones, si lograra convencerlo de que vale la pena trabajar por la salud pública y hacer una salud pública más equitativa, más humana, pues sería maravilloso. Es el mayor legado que me gustaría.
¿Cómo se combate la desinformación en temas de salud?
La comunicación siempre tiene que ser basada en la evidencia científica, lo que se ha comprobado que funciona, y tiene que ser una comunicación clara y trabajada en el lenguaje propio de las comunidades. Y cuando hay noticias falsas, pues hay que hacer un monitoreo activo y una corrección de qué es lo verdadero.
¿Cuál es la clave para comunicar efectivamente una crisis sanitaria al público?
Para comunicar una crisis sanitaria hay que ser transparentes, hay que decir la verdad. Además hay que dar mensajes simples y repetitivos. Nunca hay que ocultar la realidad. Y es importante también escoger un vocero que sea creíble y que la gente lo escuche.
¿Qué importancia tiene la educación en salud, en la prevención de enfermedades?
La educación en salud empodera a las personas en la propia solución al problema, cambia comportamientos, pero a un nivel más sostenible.
¿Cómo ha cambiado la salud pública con la llegada de la inteligencia artificial y datos masivos?
Ha cambiado muchísimo. Pues ahora hay una mejora respecto a la vigilancia de eventos que tienen que identificarse y seguirse y responderse. Hoy mejores predicción, mejores modelos matemáticos. Hay una mejor precisión. mejor precisión respecto a las intervenciones. Pero esto también contiene mayores retos éticos de cómo utilizarla.
¿Innovaciones tecnológicas cree que transformarán la salud pública en los próximos años?
Lo que se ha ido cambiando mucho, por ejemplo, hasta el día de hoy y tiene que seguir, es por ejemplo el tema de la telemedicina o la salud digital, en la cual un médico puede estar a una distancia y atender a un paciente que está en una zona rural alejada. También, por ejemplo, toda la biotecnología, el poder hacer un diagnóstico de laboratorio al lado de la comunidad y tener la respuesta rápida. Y por supuesto, las IA, la inteligencia artificial, pues también va a dar un papel importantísimo de cómo tener respuestas más acertadas e inmediatas.
Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos de la salud pública a nivel mundial hoy en día?
Los principales desafíos están asociados, por ejemplo, a la preparación y respuestas a pandemias. Estamos saliendo de una pandemia enorme, el COVID-19, y ahorita tenemos otras amenazas en curso. Y después, ¿cómo va a cambiar todo el impacto del cambio climático, de las migraciones y las desigualdades que tenemos dentro de cada país en la fortaleza en salud?
¿Qué papel juegan los organismos internacionales como la OMS en su trabajo?
La Organización Mundial de la Salud, su principal rol es esa coordinación técnica basada en la evidencia, política, en aportar normativas y evidencia científica y siempre facilitar la cooperación y también cómo priorizar financiamiento en algunos aspectos claves.
¿Cómo se asegura que las políticas de salud pública sean inclusivas y equitativas?
Una parte importante es tener datos desagregados para saber medir cuáles son los indicadores que se van poniendo en rojo y según esto vas generando alertas, con una estratificación geográfica muy pequeña. Y el otro es también la participación y la comunicación constante con todos estos grupos excluidos donde tenga sistemas de alerta temprana y de respuesta eficaces.
¿Qué opinas sobre el acceso desigual a vacunas y medicamentos entre países ricos y pobres?
Considero que esto es inaceptable, es una injusticia que no debería estar pasando, porque al final todos aportamos sobre el conocimiento científico. Cuando se genera un virus o una bacteria, esta puede venir de cualquier país y cualquier país tiene que beneficiarse de toda esa tecnología. Así que, pero lo hemos visto en el COVID-19 y en conclusión, desde nuestros países tenemos que fortalecer la producción y la regulación regional. No cada país tiene que producir algo, pero podemos trabajar también en grupos de países o regionales.
Fortalecer la cooperación internacional en salud. Gracias.
Tenemos que aportar mecanismos transparentes, tenemos que intercambiar buenas prácticas que ha funcionado entre un país y otro y tenemos que animar a nuestros políticos a invertir más en la salud y bienes públicos.